Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Nuevamente, bienvenidos sean a nuestro canal de Fe y Esperanza, mis hermanos. Es un placer acompañarles, su amigo y servidor Joel Medina. Contento y feliz de poder llegar ante todos ustedes para traer el estudio fascinante de la Palabra de Dios, la lección número 3 para el segundo trimestre del 2021. Esta lección, mis hermanos, es una lección muy interesante, muy importante. Espero que nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a encontrarnos un poquito más de cerca con nuestro Creador. De nuevo, estamos muy contentos y muy felices y agradeciéndoles a cada uno de ustedes que se comunican a través de Facebook, a través de YouTube, los mensajitos que nos están dejando ahí constantemente. Y también ahora recuerde, a través de Telegram, estamos ahí también en esos canales, ¿verdad?, de Telegram, y recibiendo sus mensajes también. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y por supuesto, por nuestro acostumbrado a grupos de WhatsApp, ¿verdad?, o teléfonos de WhatsApp. Aquí está la información para que usted se comunique con nosotros. 951-231-3877 es el número de WhatsApp. Estamos en Estados Unidos, es que debe marcar el símbolo de más y luego el 1 y luego ya 951-231-3877. Usted que nos está siguiendo a través de la radio de Fe y Esperanza, ahí en vivo, Dios me los bendiga abundantemente. Estamos los miércoles a las 7 de la mañana, hora de Arizona, a las 7 de la mañana con una hora de oración. Allí oramos por sus peticiones que nos envían a través de Facebook, a través de YouTube. Y recuerde que tenemos un departamento, de hecho, de oración. Cualquier petición que usted envíe, cualquier agradecimiento, llega al trono de la gracia de Dios a través de nuestros labios, de nuestro departamento de oración también, ¿sí? Y el miércoles también, a las 5 de la tarde, tiempo de Arizona, tenemos un programa de profecía. Ahí estamos estudiando la profecía del libro de Apocalipsis y le invitamos, ¿verdad?, para que nos acompañen por ahí. Estamos ahora mismo con las iglesias, estamos dedicando una hora para cada iglesia, así es que ahí le invitamos para que nos acompañen, ¿sí? Cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, mis hermanos, recuerde que puede entrar a nuestra página de feyesperanza.org o también puede enviarnos un correo electrónico a info@feyesperanza.org. Okay, ahí estamos constantemente para responder y para atenderle también cualquier duda, cualquier pregunta que tenga de profecía, de doctrina, del santuario, de lo que sea, relativamente con mensaje bíblico, ¿verdad? Obviamente, estamos aquí para atenderles, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y una vez más, gracias por ser parte de este hermosísimo ministerio, mis hermanos. Es un placer, ¿verdad?, poder llegar ante todos ustedes y ser parte de sus vidas también de esta parte y un privilegio también de paso, ¿sí? La lección número 3, por siglos perpetuos, el pacto. Seguimos hablando de los pactos todavía, ¿verdad? De esa promesa que Dios hizo de salvación a todo el mundo. Entonces, ahora, mis hermanos, tenemos el texto de memoria en Génesis 6:8. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, antes de esto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti, al trono de tu gracia en oración. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Y también te pedimos sabiduría para poder entender el mensaje de salvación que tienes para nosotros en esta lección. Señor, bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros tu santa palabra. Bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, a aquellas personas que tienen necesidad tuya. A tus hijos, a tu pueblo fiel, Señor. A aquellas personas que han pedido que intercedamos por ellas, Señor, de una o de otra manera. Por favor, sé con cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, gracias por respondernos y gracias porque muchas de las peticiones que han llegado a Fe y Esperanza se han convertido en agradecimientos. Señor, te alabamos y glorificamos en todo lo que hacemos y esperamos, Señor, cumplir la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, porque nos haces llamar tus hijos. Y gracias por atender nuestras peticiones y los deseos de nuestro corazón. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo eso y le agradecemos. Amén. Mis hermanos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice allí en Génesis 6:8. ¿Qué quiere decir este texto? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabe? No cabe duda que entre el contexto que vamos a encontrar este versículo, Noé era un hombre justo, Noé era un hombre perfecto. Y para ser justo y perfecto, mis hermanos, y caminar con Dios, que lo vamos a ver más adelantito, quiere decir que Noé era una persona que guardaba la ley de Dios, que obedecía la voz de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos que si Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, usted y yo también lo podemos encontrar. Ay, no, pues que el mundo está tan corrompido. Bueno, vamos a mirar que en los días de Noé el mundo estaba peor que hoy todavía. Estaba peor que hoy a tal punto que Dios tuvo que intervenir destruyendo a toda la humanidad y todo ser viviente que estaba en la tierra. Entonces, entre tanta maldad, había un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que era perfecto. Estamos hablando de Noé. Y por eso, hermanos, es que sabemos que hay todavía para el día de hoy esperanza para usted y para mí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué tal si cambiamos el nombre aquí y ponemos el nombre suyo? O el nombre mío, ¿qué le parece? Pero Joel halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hasta me gusta cómo suena eso. Pero Alba encontró gracia ante los ojos de Jehová. Está lindo, ¿verdad? Pero la hermana Lucrecia encontró o halló gracia ante los ojos de Jehová. Su esposo Mario encontró gracia, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, qué lindo, ¿verdad? La hermana Fabi encontró, ¿verdad? Fue hallada gracia ante los ojos de Jehová. La hermana Carlota halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, mis hermanos, el pastor Luis encontró, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios los ha mirado como personas perfectas. Y uno puede decir, uff, lejos de estar perfecto. Lejos de que se cumpla eso en mi vida. Hermanos, esa es nuestra forma de pensar. Sin embargo, está a nuestro alcance. Sí, está a tu alcance de que Dios te diga a ti, y aquí puedes poner tu nombre, pero tu nombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque hoy todavía tú puedes ser perfecto ante los ojos de Jehová. Puedes ser justo. Puedes caminar con Dios. Y vamos a mirar eso a continuación. ¿Qué significa todo esto? Sí, es posible todavía que tú puedas caminar con Dios. Y que Dios pueda encontrar, ¿verdad? Encontrarte en su gracia todavía, ¿sí? En la parte del domingo, el principio del pecado. Vamos a mirar esa parte precisamente como todavía hasta el día de hoy podemos encontrar gracia ante Dios, ¿no? Aunque vamos a ir mirando poco a poco cómo va empeorando en el planeta Tierra, ¿verdad? El pecado dentro del ser humano, dentro de este mundo. Dice ahí una pregunta que aparece en letras pequeñas en la lección. Antes de la parte oscurita, dice, ¿cómo puedo empeorar todo con tanta rapidez? Quizá la respuesta no sea tan difícil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? Y es verdad. De pronto, mis hermanos, estamos viviendo una vida tranquila, una vida normal. He contado esto anteriormente, ¿no? Este señor tiene una vida, era un hombre de trabajo, un hombre de casa, un hombre de hogar, tenía su esposa, sus hijos, todo bien, todo tranquilo. Pero un momento, una mala decisión que tomó, terminó en la cárcel. ¿Qué pasó? Él estaba en su hogar. A la 1:00 a.m, un carro se estacionó enfrente de su casa, ¿verdad? En la calle, nada más ahí, lugar público, con la música muy alta. Él se enojó y les gritó, comenzó a gritar, ¡eh, bajen la música! Necesito dormir, tengo que trabajar mañana. Los jóvenes que estaban ahí se burlaron de él. Él volvió a gritarles, ¡por favor, bajen la música! Pero ya enojado. Y comenzó a enojarse. Los jóvenes se burlaban de él y más subieron la música. Ah, sí, van a ver. Va, trae un rifle y comienza a dispararles. Mató a dos jóvenes. Terminó en la cárcel. ¿Qué pasó? Una persona que el siguiente día tiene que ir a trabajar por el coraje que pasó, el coraje que hizo, echó a perder su vida. Y en lugar de ir a trabajar, no fue a la cárcel, lo llevaron a la cárcel. Allí esta persona falleció. Esta persona que de la noche a la mañana su mundo se volteó, cometió suicidio. Se suicidó allí dentro de la cárcel. ¿Por qué? Algo tan rápido, mis hermanos, se empeoró al punto de que trastorna nuestras vidas. Una persona que está bien de repente en la sociedad, que es hombre de familia, buen padre, buen esposo, una mala decisión nos lleva, hermanos, al punto más bajo de pronto, ¿sí? Dice allí, busca los textos enumerados a continuación. Hay 8, por cierto, que vamos a analizar ahora. Anota la cuestión que plantean. Observa la progresión constante del pecado. Y vamos a mirar ahí cómo entra el pecado y cómo va creciendo y cómo va empeorando, ¿verdad? Delirando completamente el planeta Tierra. El primer texto que encontramos ahí es Génesis 3:6. Dice así. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. En un mundo perfecto. Ahora, déjenme explicar un poquito la parte de un mundo perfecto. Adán y Eva fueron hechos perfectos. Hermanos, Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, a la perfección de Dios. Obviamente, no como Dios, pero sí a la imagen de Dios. Por eso es imagen de Dios. La imagen no es lo mismo que Dios, ¿sí? Pero tenían rasgos de la perfección de Dios, pongámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces, Adán y Eva eran perfectos. Entonces, una persona puede preguntar, ¿cómo algo perfecto iba a fallar? ¿Cómo algo que está perfecto, o sea, si es perfecto, no falla, es perfecto, por eso es perfecto? Bueno, pero pongámoslo de una forma técnica. Su auto corre a la perfección, ¿cierto? Perfecto, corre sin ningún problema. La computadora con la que estamos proyectando ahora aquí, esta televisión, trabaja perfecta. Pero no quiere decir que siempre vaya a estar perfecta. ¿Sí? Ahora, en las cosas materiales, bueno, se gastan, sucede lo que tiene que suceder, un accidente o lo que sea, y se corrompe. En el ser humano fue algo diferente. En el ser humano, Dios lo hizo perfecto, a su imagen, en la finita, ¿verdad?, imagen de Dios. Hizo y puso al hombre en su perfección. Sin embargo, puso un elemento en el hombre que se llama libre albedrío. En el libre albedrío, Dios le dio la oportunidad de elegir servir o no servir, obedecer o no obedecer. Por eso es que Dios le dijo, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. O sea, Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de que él eligiera, al ser humano, de que él eligiera a servir o no servir, obedecer o no obedecer. Esa es lo que le llamamos libre albedrío. Y obviamente, conocemos ya la historia de lo que sucedió, lo que pasó. Pero dentro del libre albedrío, mis hermanos, el hombre se corrompe. Y entonces, si Dios sabía que el hombre iba a caer, que iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? Algunas personas dicen, ay, nos hubiese ahorrado tantos problemas, tantos dolores y tanto sacrificio, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y tanta maldad aquí en la tierra. Bueno, note lo que decimos y la forma como razonamos. Si Dios no hubiese hecho a Adán y Eva, nos hubiese ahorrado tantos problemas. Bueno, nos hubiera ahorrado todo completamente porque no existiéramos. Si Dios no hubiese hecho a Adán y a Eva, no existiera la humanidad, ¿cierto? Entonces, una forma de razonar, mis hermanos, un poco rara, ¿no cree? Si Dios no hubiese hecho a Adán sabiendo que iba a pecar, no hubiese tanto problema, ¿no? Pero mis hermanos, por amor Dios hizo a Adán, sabiendo que iba a caer, sabiendo que iba a pecar, pero aún en el pecado, mis hermanos, aún en las circunstancias que vivimos, podemos ver rasgos y un destello del amor de Dios. Aunque estemos de repente en lo peor, en lo peor de lo peor, Dios nos ha dado su amor, y por amor es que Dios creó a la humanidad, para que tú existieras, y para que tú ahora tengas la oportunidad de acercarte a Él, y que puedas ser fiel hijo suyo, y no solamente terminar allí, sino ir a la patria celestial, ir al cielo, para estar con Él 1,000 años, y luego regresar al planeta Tierra para vivir toda la eternidad aquí. Tienes la oportunidad, en el amor de Dios, aún sabiendo lo que venía, que Adán y Eva iban a pecar, y todo eso se iba a ir degradando, aún en todo eso, encontramos el amor de Dios, porque Él nos da la oportunidad a ti y a mí. Tanto nos ha amado Dios que Él hizo la provisión antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que Adán y Eva fueran creados en realidad, Dios hizo ya la provisión para rescatarlos. Date cuenta, Dios hace al hombre, pero ya sabiendo que su hijo iba a venir a morir y a sufrir el dolor que Jesús tuvo que padecer por ti y por mí. Dime tú si eso no es amor. Sí, Dios podía no haber hecho al ser humano y haberse ahorrado tantos dolores en su hijo, ¿no? Tanto sufrimiento para su hijo. Pero sin embargo, por amor, sabiendo lo que venía y lo que tenía que padecer, Dios te hizo a ti y me hizo a mí. Por eso ahora podemos decir allí, y recuerda, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí pon tu nombre, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad ahora de ser fiel hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, en un estado perfecto, pero con el libre albedrío, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, pero Eva se apartó de su esposo y usando su privilegio de tomar sus propias decisiones, se dejó engañar por la serpiente. Es un privilegio que todos tenemos y por eso es que hoy por hoy todavía usted tiene el privilegio y la oportunidad de decidir si va a adorar a Dios correctamente y apropiadamente o le va a adorar como usted quiera adorarle. Note lo que sigue el versículo 2. Y vamos a seguir todavía un poquito más. Génesis 3, del 11 al 13. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Hasta el día de hoy todavía está ese principio en nuestras vidas. Un principio mal y equivocado y que viene de Satanás, por cierto. ¿Qué principio es? De culpar a los demás por nuestros errores. ¿Qué difícil fue para Adán, o era muy difícil para Adán, mejor dicho, decir, Señor, me equivoqué, sí, perdóname? Pero Adán sabía que si Eva había pecado, Eva tenía que morir. Entonces Adán prefirió, dice la hermana White, embarrarse del fango, embarrarse del virus del pecado, ¿verdad? De contagiarse junto con Eva del pecado, de la muerte, para estar y seguir con ella. Bueno, hasta el día de hoy, algo sucede en nuestra vida o cometemos un error, buscamos a ver a quién le echamos la culpa, ¿verdad? Muy común, hasta el día de hoy todavía. La desobediencia de no comer del árbol, prohibido, al desobedecer, ¿no? A Dios, llegó a ser lo que hoy conocemos como pecado, el cual nos hace ver una parte oscura de nuestra espiritualidad. ¿Okay? Eso es, mis hermanos, todavía hasta el día de hoy, y ahí vemos a ver de qué forma culpamos a los demás, ¿verdad? 3. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Y cuál es el problema con eso? Abel trajo cordero porque Abel era pastor de ovejas. Abel trajo lo que él tenía, ¿no? Bueno, no necesariamente. Mucha gente se concentra nada más en esa parte, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de malo? Caín trajo de lo que él tenía. Caín no podía traer lo que no tenía. El problema no es eso, mis hermanos. El problema es de que Dios había pedido un cordero para perdón de los pecados. Recuerde que esa ofrenda, ese sacrificio, era para perdón de los pecados. ¿Cómo Dios va a perdonar los pecados a una persona porque trajo una sandía, porque trajo una naranja, porque trajo frijol o maíz? ¿Sí me entiende? O sea, el sacrificio de remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre y por eso era necesario degollar un cordero en el altar. Eso Dios lo aceptaba cuando él lo consumía, ¿verdad?, con fuego del cielo en aquel entonces todavía. Ahora, hermanos, de pronto nosotros aquí queremos hacer algo parecido, ¿no? Y el pecado es lo que ha traído. Que Caín quiso adorar a Dios como él se le ocurrió. Y lo que él quería. Y la forma como él quería. No como Dios había pedido. Y eso es algo que de pronto tenemos también nosotros en nuestras vidas hoy por hoy, en nuestras iglesias. Queremos adorar como nosotros queremos adorar. No como Dios nos ha pedido que adoremos. O apropiadamente. Entonces, note que aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. ¿Qué es la forma como estamos llevando nuestra vida, que ajustamos la Biblia a nosotros o nosotros ajustamos a nuestra vida a la Biblia? Debería ser esa última parte, ¿no? Mis hermanos, el pecado cambia nuestra forma de pensar y de ver a Dios y cambia nuestra forma de adorar y obedecer a Dios. Sería el punto para este versículo de Génesis 4:5. Es verdad, el pecado ya no nos hace ver claramente la forma que debemos de servir a Dios y adorar a Dios. Y lo que Dios nos ha pedido, se nos ha olvidado. Que Dios había pedido un cordero, pero para Caín ya no era importante. No. Ahora yo voy a traer esto y Dios tiene que aguantarse lo que yo le traigo. Mucho, mucho cuidado con eso, mis hermanos, de pronto, sí, porque hoy por hoy todavía yo me voy a vestir como yo quiero, voy a ir a la iglesia como yo quiero. Al final de cuentas, lo que Dios ve es el corazón. Dios no ve la vestimenta, Dios ve el corazón de la persona. No, es que da la casualidad, mi hermano y mi hermana, que nuestra forma de vestir refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque si no nos vestimos correctamente o apropiadamente, estamos fallándole a Dios. Si una mujer se viste muy provocativa y así va a la iglesia, al fin y al cabo lo que Dios ve es el corazón, con una minifalda o descotada o un descote muy fuerte, al fin y al cabo lo que Dios ve es el corazón. No. Sí entiende, ¿verdad?, el concepto aquí, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Versículo 4, Génesis 4, 8. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. He hecho esta ilustración muchas veces, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Abel para que Caín lo matara? ¿Recuerda la ofrenda ahí que Dios no aceptó de Caín? Caín se enojó. Caín se molestó en contra de Dios, en contra de lo que estaba pasando. ¿Por qué, hermanos? Y vuelvo a repetir otra vez. Tengamos mucho cuidado de pronto como estamos adorando a Dios. Porque de repente, igual nos podemos enojar en contra de Dios. Porque Él no aceptó nuestra forma de adorarle. Bueno, si es lo que Dios rechaza o lo que Dios detesta, ¿por qué tenemos nosotros que a fuerza pedirle a Dios que Él acepte lo que nosotros estamos adorando o lo que hemos traído para Él? ¿Sí me entiende? Ese es el detalle. Ahora, el punto aquí es, y lo he dicho otras veces, ¿qué hizo Abel para que Caín lo matara? ¿Qué fue lo que hizo? El único error de Abel, si le quiere llamar error, y mirándolo de la perspectiva de Caín, de parte de los ojos de Caín, estamos mirando a través de los ojos de Caín, el único error de Abel fue hacer o haber sido fiel hijo de Dios. Con fidelidad, estar presente ante Dios, trayendo la ofrenda correctamente y adorando apropiadamente. Ese fue el error de Abel. No se sorprenda que de pronto dentro de nuestro mismo recinto, porque usted sea una persona que está llevando las cosas correctamente, va a ser de repente mal visto o maltratado de pronto, aunque sea de pronto por nuestros mismos líderes. Porque está llevando la forma o viviendo la vida correcta, la vida espiritual correcta. Eso es algo muy común y lo hemos mirado a través de la Biblia. No estoy inventando algo nuevo. No estoy diciendo, tampoco no estoy acusando a nadie tampoco. Pero de pronto, si usted es un fiel hijo de Dios, es posible que lo vean mal. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida. Porque de repente, pudiera que pensamos que estamos bien cuando estamos totalmente equivocados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también de esa parte, ¿sí? Pero mis hermanos, aquí la primera y segunda muerte son fruto del pecado. Desobedecer a Dios nos hace pensar y actuar en contra de nuestra naturaleza. Y entonces vamos ahí a matar a otra persona, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos a Caín matando a su hermano de una forma literal. ¿Cuántas veces no matamos a alguien espiritualmente, mis hermanos? ¿Cuántas veces? Con los insultos, con la forma de hablar, con la forma de tratar a las personas, ¿verdad? Número 5, el texto número 5, Génesis 4, 19, dice: Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hermanos, los principios morales también son afectados. El pecado trajo ideales bajos para el ser humano y allí comienza el ser humano, ¿verdad?, ahora a pensar diferente. A tomar dos mujeres. Un hombre aquí, Lamec, tomando dos mujeres. Ese no era el plan de Dios. Dios no le hizo dos mujeres a Adán, ¿cierto? Dios no le hizo dos mujeres a Adán, le hizo solamente una. Pero entonces ya entra el pecado, ya el placer sexual, mira, síguelo, no importa. Tranquilo. Muy importante, mis hermanos. Número 6, Génesis 4:23. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Ahora, aquí vemos a Lamec, un hombre orgulloso. Usted puede notarlo en las palabras, ¿no? Escúchenme, háganme caso. Yo, ustedes que son mis mujeres, que son prácticamente mis esclavas por esa manera, escúchenme. A un hombre maté por haberme herido, a un joven por haberme golpeado. Ahora, el herido, voy a parafrasear aquí y hay una conjetura personal. A un hombre maté por haberme herido quiere decir que hirió su orgullo de acuerdo al contexto que está aquí. Porque al joven lo golpeó. Y el golpear son heridas físicas. El otro le hirió su orgullo. Hirió su espíritu. ¿Se da cuenta? Un hombre me insultó, en otras palabras, y porque me insultó, lo maté. A otro lo maté porque me golpeó. ¿Se da cuenta? Dos cosas un poquito diferentes, ¿no? Mis hermanos, el asesinato, todo esto que trae el pecado, mis hermanos, fue aumentando, fue creciendo a tal punto que llegamos ahora, ¿verdad? Y vamos entrando a la parte donde hay tanta maldad en la tierra y aquí vamos mirando cómo el pecado va llevando la tierra, ¿verdad?, a un caos según va pasando el tiempo. Y recuerden, en cuestiones de historia, mis hermanos, desde la creación del mundo hasta el diluvio, pasaron cerca de 2000 años. No fueron exactamente 2000 años, no, pero redondeando, 2000 años. Sin embargo, no hay mucha historia allí, porque de hecho el mismo Génesis, usted analiza, ya para el capítulo 10, capítulo 9, ya está el diluvio, ya pasó todo, toda la parte del diluvio. Entonces ya de ahí en adelante sigue lo que conocemos hoy por hoy, ¿verdad?, para nuestra parte. Recordando que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que fue el primer canon bíblico, y llamémosle así, fueron hechos allá un promedio de 1400, 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Y después, allá en el año 400 antes de Cristo, Esdras y Nehemías hacen el segundo canon, ¿verdad? Donde ya incluyen al profeta Isaías, al profeta Daniel, al profeta Jeremías, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, vemos muy poquita historia desde la creación del mundo hasta cuando el diluvio viene a destruir todo el planeta Tierra, ¿no? Todo el ser humano que existe en su momento dado. Ahora, note aquí, mis hermanos, lo que está pasando aquí con Lamec y el hecho de que él se ha levantado en contra de dos personas, ¿no? Y mata a dos jóvenes y tiene un orgullo muy, muy altivo, ¿no? Hermanos, el principio moral ha ido empeorando desde que Eva desobedeció la voz de Dios. Hoy, los asesinatos son tan comunes que ya no nos asustan o conmueven. El día de hoy. Y allí con Lamec, aparentemente era algo parecido. Ya la humanidad se había degradado tanto que ya todo eso era algo muy común. Alguien me insultó, lo mato. Y no hay ningún problema. Alguien me golpeó, lo mato. No hay ningún problema. Triste, ¿verdad? Triste situación. Triste condición del ser humano. El texto número 7, Génesis 6, 2... Génesis 6:2. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Okay. Este texto ha traído de repente alguna polémica, ¿no?, entre los estudiosos de la Biblia, entre el mundo cristiano. Porque dicen, al ver los hijos de Dios, pensando que son ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, los hijos de Dios, ángeles, los hombres, las hijas de los hombres, los seres humanos, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Okay. Aquí hay dos problemas bien fuertes, ¿no? Número uno, mis hermanos, hay que analizar el detalle y lo que está sucediendo aquí. Al ver los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Sí, es cierto que los ángeles son hijos de Dios, y así lo estipula la Biblia. Sin embargo, también el pueblo verdadero de Dios, el remanente de Dios, los obedientes, los que obedecen la voz de Dios, son hijos de Dios también. Entonces, podemos ver aquí que los hijos de Dios, hablando del pueblo verdadero de Dios, el remanente fiel, miró a las hijas de los hombres impíos, ¿verdad? Y miraron que eran muy hermosas. ¿Y por qué las miraron muy hermosas? Es muy común, y otra vez una conjetura personal, y creo yo que aquí fue lo que sucedió, que las mujeres de los hombres, de los impíos, pues no tenían temor a Jehová, no tenían una conducta moral alta. Es muy, muy probable que estas mujeres usaban joyas, usaban alhajas, usaban vestidos descotados, provocativos. Entonces, el hombre, los hijos de Dios, por la vista se fueron con ellas, ¿no? Y tomaron mujeres para sí. Mucha gente dice que los ángeles se allegaron a las mujeres y que de ahí surgieron los gigantes, por los ángeles y las mujeres. Eso es una verdad que no tiene ningún sentido, porque usted analiza los textos ahí alrededor del contexto aquí, se va a dar cuenta que ya había gigantes antes de que los hijos de Dios tomaran mujeres de los hijos de los hombres. Ahora, ese es un punto. Segundo punto, los ángeles no tienen relaciones sexuales, mis hermanos, y menos los ángeles del cielo, ¿ok? Ahora, no, fueron los ángeles caídos. Tampoco, mis hermanos. El ángel, Los ángeles no tienen. Recuerden que los ángeles igual son espíritus. Hermanos, los ángeles no son seres que tienen necesidades igual que el ser humano. El sexo Dios se lo regaló al ser humano para procrear, ¿verdad? Ese fue el motivo del sexo, para que procreáramos. Incluso a tal punto que algunas personas hoy por hoy dicen que tener relaciones sexuales, a menos que sea para engendrar, es pecado también. Lo cual, otro error también grande, ¿no? Pero el ángel, un ser divino, aunque ahora ya no sea el ser divino que se ha caído, y no importa, hermanos, ya no tiene relaciones, no puede tener relaciones sexuales, perdón. Ahora, note, al ver los hijos de Dios, entonces aquí son los hijos de Dios, estamos hablando de ángeles todavía del cielo, porque los ángeles que cayeron del cielo ya no son hijos de Dios. Recuerda cuando Satanás vino ante la asamblea ante Dios en aquel momento dado, en el libro de Job, capítulo 1 y el capítulo 2, dice, y vinieron los hijos de Dios, de los ángeles de Dios, de otros mundos, no, que no habían caído, que no habían pecado, y entre ellos viene también Satanás. Satanás ya no era considerado hijo de Dios. Entonces no pueden ser ángeles caídos que se metieron sexualmente con mujeres de los hombres. Imposible. Y si estoy hablando de ángeles de celestes, ángeles del cielo, ángeles puros, mis hermanos, en el cielo no hay semejante cosa de el placer sexual o el sexo en sí. Okay, no, hermanos, recuerden, y eso Jesús lo dijo, ¿no? En el cielo vamos a ser como los ángeles. Y los ángeles, entre los ángeles no hay ese deseo sexual, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la concupiscencia creció y la familia perdió sus valores, hablando aquí de lo que estaba pasando aquí, allí con los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Dice, leo una vez más, la concupiscencia creció y la familia perdió sus valores morales, no solo ante Dios, sino también ante la sociedad. Entonces, ahí podemos ver que los hombres, los hijos de Dios, los que eran fieles, pero que ahora se habían apartado del camino de Dios, llamémosle de esa manera, comenzaron a atraer personas o mujeres, ¿verdad?, del mundo que no era hijos de Dios, ¿no? En este caso, de los impíos. Número 8, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. El hombre se había degradado tanto mentalmente que ahora el sexo, el asesinato, la violencia, era lo del diario vivir, ¿no? Vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, estamos en el capítulo 6. Apenas, ¿se da cuenta cómo uno puede decir, ¿por qué en tan poquito tiempo se corrompió? Bueno, pasaron casi 2000 años, mis hermanos. No fue tan poquito tiempo tampoco, ¿ok? La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy nosotros aquí en este mundo? ¿Acaso no se ha corrompido la tierra? ¿Acaso no estamos llenos de violencia, mis hermanos? Ya uno tiene que dormir con la puerta cerrada, ¿verdad? Con seguro, porque uno no sabe si alguien viene a robarle o viene a hacerle daño, ¿verdad? Puede suceder, mis hermanos. Desde que Eva pecó, la maldad aumentó. Tanto así que Dios no soportó ver cómo el hombre se destruía a sí mismo y tuvo que poner fin a la pudrición de la tierra, ¿verdad? Para darle al ser humano una segunda oportunidad. Él tuvo que intervenir eliminando al ser humano para que su remanente que quedara allí, ¿verdad?, volviera de nuevo a henchir la tierra, ¿verdad? O multiplicarse para que vivieran aquí en esta tierra. En la parte del lunes, mis hermanos, el hombre Noé es el título para este día. Dice, escribe de la mejor manera lo que crees que significa cada uno de estos puntos. En Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. Esos son los puntos que vamos a analizar. Bien, los puntos que aparecen ahí en la lección precisamente. Número 1, varón justo. ¿Qué significa ser varón justo? Bueno, piadoso con sus semejantes. Una persona que es justa, es piadosa con sus semejantes. Y aquí entramos, mis hermanos, donde volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo tratamos a las personas que nos rodean? A sus hijos, a su esposa, a su esposo, ¿verdad? A su cónyuge. ¿Cómo lo trata? ¿Lo trata con amor, con cariño? ¿Cómo trata a sus empleados, si usted tiene empleados? ¿Cómo trata a sus amigos, verdad? ¿Es usted piadoso con sus semejantes? Entonces, podría ser justo o justa en este caso. Número 2, perfecto. Su espiritualidad no la había dañado el pecado y era fiel a Dios. Note lo que estaba pasando, lo que acabamos de leer ya. La tierra estaba corrompida a tal punto de que Dios tuvo que intervenir. Sin embargo, dentro de tanta corrupción y de tanto pecado, mis hermanos, todavía en ese tiempo, en ese momento, Noé era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre justo ante Dios. Por eso es que halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos de Jehová. Número 3, caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Una relación muy estrecha con su Creador. ¿Estrecha en qué sentido, mis hermanos? Estudio, hoy por hoy, estudio de la palabra de Dios y la oración. Oración constante. Por eso es que es importante y por eso es que recalcamos tanto, mis hermanos. Por favor, ore constantemente. Ore, comuníquese con su Creador constantemente y, por supuesto, estudie la palabra de Dios. Hemos dicho anteriormente, si usted ora, Dios le escucha. Cualquier oración que usted haga, Dios le va a escuchar como una persona justa, una persona fiel a Dios. Si usted estudia la Biblia, Dios le va a hablar. Usted ora, Dios le escucha. Estudia la Biblia, Dios le habla a usted hoy por hoy, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esos son los detalles y los puntos. Ahora, otra pregunta que aparece ahí en la parte del lunes, dice, lee Génesis 6, 8. ¿Cómo nos ayuda ese texto a comprender la relación entre Noé y el Señor? Bueno, ya lo miramos en el texto de memoria, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre obediente y fiel a la voz de Dios. Y debido a esa relación, Dios le da su gracia, la vida eterna, la salvación inmerecida. Pues la gracia por la que somos salvos es por medio de la sangre del Mesías, mis hermanos. Esa es la respuesta correcta para todo esto, ¿verdad? Para este texto específicamente y para esta pregunta. Muy bien, en la parte del martes, el pacto con Noé. Y ahí aparece solamente un texto bíblico que es Génesis 6:18. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien, entonces, hermanos, es evidente que Noé era un hombre fiel a Dios. Por eso Dios lo hace su instrumento para dar el mensaje de salvación en un mundo que estaba a punto de ser destruido. ¿Verdad? Ahora, eso es importante. Y hoy por hoy, mis hermanos, estamos viviendo ya la última fase de la tierra. Hay corrupción, hay crimen, hay mucha violencia, hay un caos por todo el mundo. Hasta el mismo planeta, ¿verdad?, se está autodestruyendo prácticamente con tantos desastres naturales. Hermanos, Noé fue un hombre justo, un hombre que caminó con Dios, un hombre perfecto. La pregunta es, hoy por hoy, Dios te está utilizando a ti para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Tal vez tú no puedas caminar, tal vez tú no puedas ir, por lo que sea. Pero tú puedes ayudar con tu dinero, ¿verdad?, para que ministerios puedan llegar a otro, a lugar donde tú no puedes llegar, ¿verdad? Y por eso es que dentro de la iglesia traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que el evangelio siga creciendo aún todavía más. Mis hermanos, recuerde, Noé fue perfecto, por eso Noé fue el instrumento en las manos de Dios para llevar ese mensaje a todas aquellas personas que estaban a punto de perderse. Y de esa forma, ellos no podían decir, bueno, nadie nos dijo. Nadie nos advirtió que teníamos que seguir a Dios o que el mundo se iba a destruir. Hoy tenemos prácticamente el mismo mensaje, mis hermanos, que Noé. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y ahí menciona, ¿no?, cómo estará el caos precisamente igual que en los días de Noé. Hermanos, la pregunta para ti es esta. ¿Dios está usando para llevar el mensaje de salvación? ¿Será así? Si la respuesta es sí, mi hermano y mi hermana, entonces eres una persona fiel a Dios. Y podemos decir, eres un santo, eres una persona perfecta ante los ojos de Dios. Y Dios te va a hallar a ti en su gracia, ¿ok? Bien, Él te va a mirar a ti bien. El martes ahí sigue diciendo otra pregunta más. Dice, Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Bueno, muy bien. Recuerde que ahí estamos todavía analizando Génesis 6:18, ¿no? Bueno, Dios hace el pacto, o convenio, alianza, o contrato, como le queramos llamar, ¿no?, con nosotros. Él hace ese pacto con nosotros. Pues es el único que verdaderamente puede cumplir sin equivocarse y es el único que puede dar la vida eterna. Pues el pacto es la vida eterna en Cristo Jesús. Y es Dios dándolo a toda la humanidad. Y aunque lo da de una forma corporativa, en una forma de grupo, como remanentes que somos, recuerde que la salvación es individual. Entonces el pacto que Dios da a Abraham, que le dio desde Noé, desde Adán, ese pacto es la salvación que te la da a ti, de una forma individual. ¿Okay? Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos adelante. Al pie de la página y el martes dice, ¿cómo te ayuda esa analogía a entender el concepto de la gracia presente en el pacto? ¿Cómo te ayuda a comprender en qué debe basarse tu relación con Dios incluso en este momento? Muy bien. La respuesta que hemos puesto aquí de un servidor, Dios nos da su gracia, mis hermanos. O sea, la salvación inmerecida por nuestra parte. Porque nosotros no merecemos la salvación, ¿cierto? Dios nos la regala. Por gracia quiere decir que es gratis. Y eso significa gracia. Solo debemos aceptar y vivir una vida en santidad. Eso muestra nuestra relación y agradecimiento a nuestro Salvador por su gracia redentora. Somos fieles hijos de Dios. Nuestra vida va a mostrar una vida piadosa, una vida justa, ¿verdad? Y por supuesto, una vida perfecta ante los ojos de Dios. Y eso va a ser, obviamente, en Cristo Jesús. Porque usted y yo no podemos tener perfección. Usted y yo no podremos nunca hacer algo para decir, somos perfectos por nuestra propia cuenta. La perfección nuestra es la perfección de Cristo en nosotros. ¿Okay? Ahora, miércoles, la señal del arco iris. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y qué hermoso ver el arco iris, ¿verdad? De pronto, cuando ha llovido, cuando está que acaba de llover, ¿verdad? Vemos allí el arco de Dios, el arco iris, mostrándose allí, ¿verdad? Como un pacto y un recordatorio para nosotros, ¿verdad? De que Dios prometió nunca más destruir la tierra con agua, ¿verdad? Dice la pregunta que aparece ahí, ¿por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? Vamos a leer ahora del 14 en adelante. Sí, ya leímos del 12 y el 13, ahora vamos del 14 en adelante. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Note algo que interesante, mis hermanos, que menciona el versículo 15. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros. ¿Acaso Dios se le olvida? Dios tiene una mente que se le olvidan las cosas y tuvo que poner algo allí para que le recordara, como un listón, ¿verdad? Un hilito amarrado en el dedo para acordarnos de algo. Y después se nos olvida de por qué nos pusimos. Era para recordar algo, pero no recuerdo qué era, ¿verdad? ¿Será esa la mentalidad que tiene Dios? Por supuesto que no, mis hermanos. Recuerden que todo lo que Dios hace, lo hace para nosotros. ¿Okay? Entonces, ese arco iris, aunque diga para yo recordarme del pacto con vosotros, en realidad es para que nosotros nos recordemos de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Sí? 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Note aquí, me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Una señal solamente para que el ser humano no se olvide de que Dios le ha prometido algo, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Entonces el arco iris es un recordatorio más que nada, ¿no? De lo que Dios permitió a... lo que Dios prometió al hombre, de no volver a destruirlo inundando todo el planeta. Y además, le recuerda al ser humano que Dios le ha prometido la vida eterna también, ¿verdad? Eso es ese arco iris. Ahora, obviamente, el arco iris ha sido, ¿verdad?, destruido prácticamente por la sociedad. Ahora el arco iris lo han tomado como que representa, ¿verdad? Y es un símbolo del homosexualismo. Bueno, recuerde que el arco iris que se presenta como homosexual para el mundo homosexual no es exactamente el mismo arco iris o los mismos colores que presenta el arco iris genuino de parte de Dios. ¿Okay? No es así. Ha sido alterado, ¿no? Pero, mis hermanos, de igual manera, y aunque tuviera los mismos colores de todas formas, lo que Dios representó con el arco iris, que era la salvación, ¿verdad? Ahora el ser humano lo ha modificado y lo ha tomado para algo degradante, ¿verdad? En este mundo. Bueno, vamos adelante, mis hermanos. Al pie de la página y el miércoles dice, aunque el pacto, según se expresa aquí, no se presenta con obligaciones específicas para la parte que nos toca a nosotros. Digamos, la parte de Dios, por supuesto, es no destruir nunca más el mundo con diluvio. El hecho de conocer lo que simboliza el arco iris, ¿cómo podría influir sobre nosotros para vivir en obediencia al Señor? En otras palabras, ¿hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte cuando miramos el cielo y vemos el arco iris? Piensa en el contexto en el que se dio el arco iris y las lecciones que podemos aprender de ese relato. Y ahí está la cita bíblica una vez más, ¿verdad? Que ya la hemos leído. Pero mis hermanos, el arco iris debería recordarnos ser fieles hijos de Dios para no recibir el castigo de la muerte como sufrió nuestros antepasados, ¿verdad? Antes del diluvio. Todos esos seres humanos que estaban vivos, mis hermanos. Piense por un momento dado. El planeta estaba lleno de gente en ese momento, ¿ok? Estaba lleno de personas. Sin embargo, por desobedecer a Dios, perdieron todos la vida, ¿verdad? Porque nada más 8 personas se salvaron, que fueron Noé y sus hijos y sus nueras, en este caso, y su esposa también. La parte del jueves dice que quedó solamente Noé, hablando precisamente de esa parte, ¿no? Dice Génesis 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, mis hermanos, aquí inmediatamente vemos el concepto, ¿verdad?, de un remanente fiel a Dios. ¿Por qué? Quedó ese remanente. Ahora, aquí hay algo bien importante para lo que es la parte del remanente. Piense por un momento dado. ¿Quién quedó vivo? ¿Quién fue dejado con vida? El remanente. Ahora, ¿quién es llevado? Los impíos. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y eso es importante para entender allá en Mateo 24, si no mal recuerdo, 38, 39, 40, por ahí, donde habla de que están dos en el campo trabajando, uno es tomado y el otro es dejado. Bueno, normalmente ponemos, ¿verdad?, porque Jesús viene, por ejemplo, nos va a llevar al cielo. Ah, somos tomados, vamos al cielo. Veámoslo de una forma al revés. El que es dejado para la eternidad. Y el que es llevado, su vida se le arrebata y se le quita la vida. ¿Okay? Y aquí vemos este principio desde ahora mismo, aquí en el diluvio, cuando Noé es dejado con vida, él y su familia, ¿sí? Ahora dice, analiza Génesis 7:23, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, y los otros ejemplos. ¿Cómo entiendes el concepto de remanente aquí? ¿Cuáles fueron las condiciones circunstantes que dieron lugar a un remanente? ¿Y cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entiendes el concepto de remanente aquí? Dios dejó con vida a los justos, a la persona que era perfecta, ¿no? La persona que estaba bien con él, la persona que guardaba los mandamientos, Dios lo dejó con vida. La pregunta número dos, ¿cuáles fueron las condiciones circundantes que dieron lugar a un remanente? Bueno, Noé y su familia eran fieles a los mandamientos. Eso, el hecho de que ellos eran fieles hijos de Dios, hizo, ¿verdad?, de que ellos fueran el remanente de Dios en su momento dado. Último, ¿cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Bueno, el remanente es dejado para vivir eternamente y para que el pacto que Dios ha hecho con su pueblo se pueda cumplir. Dios le prometió al ser humano que iban a entrar a la patria celestial, a la Jerusalén, a Sion, como le quiera llamar. Entonces, Dios en todo momento va a tener personas, mis hermanos. Pero no importa qué tan corrompido esté el mundo, no importa qué tan corrompido esté la religión, la iglesia, el cristianismo, no importa qué tan corrompido esté por dentro, por fuera, por donde usted le quiera buscar, dentro de todo esto, Dios siempre va a tener un remanente. Dios siempre va a tener personas fieles, hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, no se preocupe si de repente hay corrupción dentro de la iglesia adventista. No se preocupe por eso. Si hay o no hay, hermanos. Yo sé que a algunas personas no les gusta que mencione yo esto, ¿no? Pero si hay o no hay, hermanos, ¿qué importa? Usted sea fiel a Dios. Porque recuerde que dentro de la corrupción que hay, si hay mucha o poca. Y si hay o si no hay, punto y aparte. Sabemos que hay, ¿verdad? Pero quiero ser un poquito, suave, ¿verdad?, en las palabras. Pero mis hermanos, si hay o no hay, independientemente, recuerde que es nuestra obligación personal ser fieles hijos de Dios, ¿sí? Ser fieles hijos de Dios. Entonces, Dios siempre va a tener un remanente en cualquier época, en cualquier parte de la historia, sea hoy, sea mañana o sea pasado mañana, Dios siempre va a tener gente fiel, hijos suyos. Conozco muchos líderes dentro de la iglesia adventista que dan su vida por las ovejas. Conozco muchos pastores que verdaderamente se preocupan por la salvación de las almas. Están los pastores asalariados también, pero bueno, mis hermanos, ese es otro tema, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos nada más, por favor, en aquellas personas que sí están con Dios y que verdaderamente aman a Jesús, aman su venida, ¿verdad? Otro punto que aparece ahí en la parte de jueves, ya casi para el final, dice: sobre la base de nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente, recuerda, para el tiempo del fin, ¿no? Ver Apocalipsis 12, 17. Vamos a leerlo aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note que para el tiempo del fin se está alineando algo bien importante. El tiempo del fin hay un remanente, ¿ok? De la mujer que aparece aquí es la iglesia, es el pueblo de Dios. O sea, es donde ha salido el remanente. Lo que en un momento un grupo grande tenían la verdad, de ahí sale un grupito pequeño que es el remanente para el tiempo del fin. Este remanente es la iglesia adventista que surge en el año 1863. Ahí está el remanente, ¿ok? De allí, bueno, se establece, ¿no?, como iglesia, ¿no? Pero ahí está el remanente. Este remanente tiene dos detalles bien importantes. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios es la ley de Dios. Guardan los 10 mandamientos del 1 al 10, sin quitarles, sin modificar ninguno de ellos. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Es decir, que el remanente del tiempo del fin tiene que tener un profeta en su medio. Por eso que la hermana White es la profeta del pueblo adventista. Ahora, note. Hay algunas denominaciones que tienen profetas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, incluso algunos evangélicos tienen sus profetas. Y hasta escuelas de profetas últimamente. Sin embargo, no guardan los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tendrán un punto, pero fallan en otro. Otras denominaciones, otras iglesias, si le queremos llamar, guardan los mandamientos de Dios. La iglesia adventista no es la única que guarda el sábado. Okay. Y no es la única que no adora imágenes. Hay muchas iglesias que guardan el sábado, o denominaciones que guardan el sábado. Bueno, varias, no tantas, ¿no? Pero sí hay algunas que guardan el sábado, que guardan la ley de Dios, vamos a ponerle apropiadamente, como debería de ser, pero no tienen profeta. Recuerde, este texto está delineando bien detalladamente que el remanente del tiempo del fin que surgiría después de que el santuario sería purificado de Daniel 8:14, después de esa fecha, se levantaría el remanente. Y ese remanente tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que tener el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, allí, que yo sepa, solamente hay una iglesia que tiene esa parte, que tiene profeta y que guarda los mandamientos de Dios. Incluso hoy por hoy, el mismo pueblo judío. Ellos guardarán la ley de Dios, pero hoy por hoy no tienen profeta. Estamos hablando del tiempo del fin ya, ¿ok? Interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, número uno, la pregunta que aparece aquí dice: ¿qué paralelismos podemos extraer de la historia de Noé que nos ayudan a prepararnos, para ser parte del remanente? Bueno, en un mundo en caos y lleno de maldad, pero con la libertad y posibilidad de ser fieles a Dios, igual que en el tiempo de Noé, ¿verdad? Un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, pero sin embargo, recuerde que eso no hizo que Noé fuera una persona que le fallara a Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando allí, ¿verdad? La siguiente pregunta: ¿en qué medida tomamos decisiones a diario que podrían impactar sobre de qué lado estamos finalmente en ese momento? Bueno, número dos, diariamente tomamos la decisión de estar a cuentas con Dios o alejarnos de Él. Si somos fieles, somos parte del remanente de estos días y los que vienen muy pronto. O sea, somos fieles en el remanente. En ese grupo. Y muy pronto se van a unir más personas a este remanente. Personas que son fieles hijos de Dios, pero que no están adorando correctamente. Sabemos, mis amigos. Y con esto que estoy diciendo de que la iglesia adventista tiene estos dos puntos, no quiero decir que la iglesia adventista es la única que se va a salvar, o que es la única, o que tiene que ser adventista para salvarse. Porque Dios tiene gente que le ama de verdad en otras denominaciones. Incluso podemos llamarle en otras religiones también, ¿ok? Muy bien, mis hermanos, ahí el viernes tenemos dos preguntas. La pregunta número dos, hay algunos textos que vamos a analizar también, ¿verdad?, para avanzar. Y terminando ya con esta lección. Dice la pregunta número uno, y aquí vamos a mirar The Story of the Flood in The Epic of Gilgamesh, página 108. Dice: compara esta versión sobre la razón del diluvio con la razón que da la Biblia. Y vamos a mirar aquí un punto de... de vista, ¿verdad?, diferente que el que daba la Biblia. Dice: en aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje, y el gran Dios se enardeció con el clamor. O sea, puesto que la gente hacía tanto ruido, el gran Dios, note que este Dios que está aquí es con letra minúscula. No estamos hablando de Dios de Jehová, ¿okay? Estamos hablando de otros dioses, ¿no? Dice: el gran Dios se engrandeció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio: el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre y ahí lo mataron con, ¿verdad?, con el diluvio. Qué interesante. Un Dios que no puede dormir y que la maldad, el bullicio, el alboroto de la gente no lo deja descansar. Hermanos, si tiene que dormir y tiene que descansar, no es Dios, ¿verdad? No es Jehová, porque tu Dios y mi Dios no está, ¿verdad?, confinado a esos tres puntos, ¿verdad?, que normalmente los demás dioses o que el ateo quiere poner a Dios, ¿verdad? Me refiero al tiempo, al espacio y a la materia, ¿ok? El tiempo, el espacio y la materia, nuestro Dios no está confinado a eso. Dios creó esos puntos para nosotros. Usted y yo sí estamos allí. Y como vivimos en ese círculo, ¿verdad?, del tiempo, el espacio y la materia, queremos que Dios también esté allí. Queremos traer a Dios y bajarlo a este punto. No puede ser. En el momento que Dios esté confinado a uno de estos puntos, como eran estos dioses de aquí, por ejemplo, mis hermanos, ya no es Dios. Deja de ser Dios, ¿ok? Bien, Dios destruyó al hombre, mis hermanos, para salvarlo de sí mismo incluso. Aquí vemos el amor de Dios para la humanidad, ¿okay?, dentro de la destrucción para el hombre mismo, ¿sí? Ahora, Noé hizo más que advertir a su generación del juicio inminente de Dios, es la pregunta número 2. El propósito de su advertencia era ayudar a la gente a sentir su necesidad de salvación. ¿Por qué las verdades de la salvación generalmente no son populares? Y aquí lo vamos a mirar a continuación, ¿no? Enumera y analiza algunas cosas que impiden que muchos acepten el plan de Dios para su salvación. Y aquí están citas bíblicas que vamos a mirar a continuación. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no puede ver a Jesús, no puede ver la verdad, porque el pecado nos ciega. Y por eso, aunque de repente creamos que somos cristianos, mis hermanos, pero el orgullo, el pecado no nos deja ver la realidad. Por eso es que hay que pedir perdón y humillarnos ante Dios constantemente, ¿sí? Hermanos, la maldad o el pecado no nos permite ver a Cristo para poder tener la salvación, para tener la vida eterna. ¿Okay? Entonces Juan 7:47-48 dice: entonces los fariseos le preguntaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él, hablando de Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Qué interesante, ¿no?, la forma como lo ponen estas personas, ¿no?, y los fariseos en este caso, que eran los líderes religiosos. Eran los líderes que se supone que deben llevar la verdad a todo el mundo. Noten lo que dicen: ¿ustedes también se dejaron engañar? ¿Acaso algún gobernante, acaso alguien importante ha creído en Jesús? ¿Acaso ha creído en Jesús alguien importante? ¿O alguno de los fariseos, los líderes religiosos? Como que no tiene sentido que tú creas en Jesús cuando nadie que es inteligente, que ha estudiado mucho de la Biblia, que ha estudiado mucho de las Escrituras, no cree en Jesús. Entonces estás mal. Porque si alguien que estudia tanto de la Biblia no cree en Jesús, ¿cómo vas a creer tú? Si alguien importante del gobierno no cree en Jesús, ¿cómo te atreves tú a creer en Jesús? El pecado no nos permite ver la verdad y se busca al ser humano para seguir su ejemplo, mis hermanos. Y aquí estaban los fariseos diciendo: mira, mejor sigue el ejemplo de esta gente. Ellos no creen en Jesús. Tú tampoco crees en Jesús, ¿verdad? Y ahí viene el ser humano a tomar el lugar de Cristo Jesús de esa manera también. Juan 12:42-43 dice: a pesar de eso, fíjese, a pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, hablando de Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh, ahí tenemos la otra parte. Aunque seas líder, aunque seas gobernante, y ves la verdad, hermanos, y ves la verdad, y solamente por amor al dinero, por amor a la gloria, no aceptas la verdad. Un ejemplo nada más. Voy a poner un ejemplo aquí. A ver si no me apedrean con este ejemplo que voy a poner. Si vemos, ¿verdad? Si un líder, mira que las cosas están mal dentro de la iglesia, y en lugar de seguir la luz, de seguir la verdad, porque no lo vayan a sacar de su posición, porque si lo sacan de la posición ya no va a ganar dinero, ya no va a tener la gloria que tiene, prefiere quedarse callado. Este texto está explicando algo parecido. Gobernantes o líderes religiosos, por temor a que me vayan a quitar mi puesto, mejor me quedo callado, mejor me aguanto. Es cierto, sí, tienen razón, tienen mucha razón, pero no, hoy no voy a decir nada. Mañana tal vez, ¿no? Hermanos, el pecado no nos permite seguir la verdad y preferimos morir en el pecado antes de buscar y servir y obedecer a Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros no seamos ese tipo de personas, ¿verdad? Que por la gloria nada más estamos tratando de servir a Dios, o que nos hemos quedado mirando el pecado, mirando, ¿verdad?, lo que está sucediendo alrededor y quedarnos callados. Santiago 4:4, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y yo le podría poner allí, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Hermanos, el pecado nos hace estar confortables en nuestro estatus de maldad, aunque no veamos la realidad, ¿verdad? O aunque veamos la realidad, pero el pecado nos ciega y ahí nos deja, ahí nos mantiene. Mis hermanos, es importante que entendamos. Y no quiero dejarles con este texto para terminar allí, ¿verdad? Una nota negativa. Vamos a seguir leyendo del versículo 5 en adelante, ¿sí? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ok? El Espíritu de Dios nos busca, ¿verdad? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los que se creen mucho, vamos a poner así, ¿no? A los que se creen orgullosos, a los orgullosos. Pero da gracia a los humildes. Por eso, mis hermanos, decimos, en ningún ministerio, en la iglesia, nadie debe sentirse más importante que nadie más. Nunca. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, caminamos con Dios, ¿verdad? Y le servimos. Número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. O sea que de repente estamos bien, estamos mal, estamos sí, que no y que sí. Dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Número 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es, mi hermano. Humíllate ante Dios. Él es el único grande, el único que merece la honra y la gloria siempre. Siempre y en todo momento. Por eso, mis hermanos, estamos preparando a las familias todavía con fe y esperanza. Y por eso, mis hermanos, estamos llegando ante todos ustedes para traer el mensaje de salvación. Como decimos siempre, ¿verdad? Tu dulce hijo Joel Medina se despide de ti diciéndote esto. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, preparando.